Bueno. Vamos a ver lo que es la entrevista. Vamos a ir rápido porque esto lo tenéis todo ahí. Y lo único que al final haremos con el programa R, enseñaré cómo se hace un análisis del texto, justo del texto de ese ejemplo de entrevista que hay ahí. Bien, entonces, ¿qué es una entrevista? Una entrevista es una conversación. Una conversación entre dos o más personas y que tiene un objetivo determinado. Pues una entrevista de selección, que a lo mejor habéis pasado alguno. Cuando se busca a alguien para trabajar en un puesto determinado, se le hace una entrevista. O una entrevista terapéutica de alguien que tiene alguna deficiencia o una entrevista de investigación. Bien. Entonces se centra más en el texto en lo que es la entrevista de investigación. Entonces la entrevista de investigación lo que pretende o mediante la entrevista de investigación es recoger información. Pero esto es común a cualquier tipo de entrevista. Cualquier tipo de entrevista lo que pretende es recoger algún tipo de información. Y lo que la diferencia posiblemente sea probar alguna hipótesis. Entonces, las características de la entrevista es que es una transferencia de información entre el entrevistado y el entrevistador. Habitualmente el entrevistador también proporciona algún tipo de información y da algún tipo de transferencia de información. Lo que hay que evitar es la subjetividad. Eso es realmente difícil. O sea, lo que uno tiene que hacer en una entrevista es ver lo que el entrevistador, sobre todo, lo que la persona entrevistada me está diciendo y lo que quiere decir esa persona entrevistada, no lo que yo pienso que esa entrevistada quiere decir. Es algo que parece fácil, pero es relativamente complicado. Pero eso es algo común a cualquier tipo de análisis, como puede ser un análisis de texto, un análisis de una encuesta, un análisis de un cuestionario, etcétera, también está sujeto a una determinada peligro de subjetividad. Hay personas que no se le quitan la subjetividad de encima, yo ahora estoy recordando, y entonces te dicen aquello que ellos piensan basado en lo que están viendo. Cuando estás mirando y dices, eso no me está diciendo nadie, sino que me estás diciendo tú que piensas eso y lo basas en algo que. Bien, y luego es una interacción, pero eso cualquier tipo de entrevista es una interacción entre dos personas. Bien, ¿cuáles son las fases de la entrevista? A mí no me gusta eso que han puesto ahí, que le llama producción. Yo creo que induce a algún tipo de error. O sea, más que producción sería una preparación. Yo no sé si ha sido una errata. Y la preparación y han puesto producción o requisitos previos, ¿no? Porque a mí, por lo menos, la palabra producción, yo cuando lo leía digo, no sé qué me están queriendo decir. O sea, si no me dicen a continuación qué es lo que están entendiendo. Entonces sería la preparación más que la producción para mí, ¿eh? Entonces, y se está refiriendo otra vez a la entrevista de investigación, porque elegir una persona, elegir al entrevistado, cuando es una entrevista de selección, yo no elijo al entrevistado. El entrevistado es el que viene y yo lo entrevisto. Cuando es una entrevista terapéutica, yo no elijo al entrevistado. El entrevistado es el que viene. Sin embargo, en la investigación sí que puede elegir al entrevistado, porque si estoy investigando, pretenderé unos objetivos y pretenderé conocer algo concreto y tendré que elegir a aquella persona que más me pueda aportar, más que nada, ¿no? No otra cosa. Bien. Se pretende recoger o hay que recoger información sobre los entrevistados, ¿no? no solo lo que me van a decir, sino que son, en qué han trabajado, cómo trabajan, etcétera. Y luego elaboración de cuestionario. No en toda entrevista se elabora un cuestionario. Entonces las entrevistas tienen una serie de puntos en los, sobre los que yo tengo que indagar, pero no realizo un cuestionario como si fuera una encuesta. Puede que sí, pero vamos, ahí yo creo que hay una confusión aquí que me está hablando de que cuando yo realizo una encuesta y aplico un cuestionario, y ese cuestionario es algo es personal, lo aplico yo persona a persona, eso es una entrevista. Pero es una entrevista muy específica. Una entrevista muy específica donde las preguntas están tasadas, sé lo que tengo que preguntar, y de alguna manera, si las preguntas son cerradas o de elección, el entrevistado también sabe más o menos lo que tiene que contestar. Eso es un tipo muy específico de entrevista. Aquella entrevista que tiene un cuestionario cerrado. No así las entrevistas que tienen una serie de puntos sobre los que yo tengo que preguntar. Y cuanto más analítico sea, cuanto más puntos tenga y subpuntos, etcétera, entonces más podré preguntar. Pero la mayoría de las veces no se establecen las preguntas en la entrevista, por lo menos en mi experiencia. Entonces, después de que hemos preparado la entrevista, lo que tenemos que hacer es realizar la entrevista. O sea, una entrevista siempre se prepara, sea lo que sea, ¿no? De cualquier tipo. Un médico siempre prepara, al recibir a un paciente, siempre prepara aquello que sabe sobre el paciente y aquello que quiere saber. Entonces, no prepara todas las preguntas, pero sí que realiza la entrevista. Y luego se realiza un registro. Aquí habla, creo, del registro de registro en vídeo, me parece que habla audio, digital, etcétera. Depende. El registro puede ser un registro manual. O sea, lo que me están hablando lo puedo estar escribiendo. Puede ser un registro grabado de audio o grabado de vídeo. Lógicamente, siempre que haya una grabación, eso no, me parece que no lo pone, una grabación de audio y de vídeo, hay que pedir autorización a aquella persona a quien yo estoy entrevistando. Y si me niega su autorización, no podré grabarla. ¿Qué ventaja tiene la grabación? Que yo, mientras hago la entrevista, no tengo que estar escribiendo aquello que me está diciendo. Otra ventaja es que es más fiel cuando yo oigo o veo el vídeo. Lógicamente es mucho más fiel porque veo exactamente, estoy reproduciendo todo lo que está pasando en la entrevista y todo lo que me está diciendo esa persona. Mientras que cuando yo escribo, a no ser que sepa taquigrafía, prácticamente imposible que yo escriba todo lo que me están diciendo. Escribiré más o menos las ideas principales y todo aquello que pueda escribir, ¿no? Entonces, ahí habla de registro y montado. El montado se hace con el vídeo y con el audio. Pero vamos, yo normalmente lo que habla ahí después de entrevistas colectivas y que lo hemos hecho en grupos focales, era grabar el grupo focal y luego transcribirlo. Por eso he puesto ahí transcripción. Yo, en muchos casos no se hace más que transcribir. O sea, tú, en una entrevista se graba un vídeo, se grabó un audio y luego lo que haces es transcribir lo que ha pasado ahí. Todo lo que se ha contestado y lo que ha pasado. Y después es la realización del informe en función de todo eso que nosotros hemos analizado. Bien, tipos de entrevista. Entrevista estructurada. Ahí pone un objetivo, yo lo he puesto ahí y le pongo un interrogante por una razón. Porque el objetivo no siempre es recoger información para confeccionar un cuestionario. El objetivo puede ser otro. En la entrevista estructurada es puede tener cualquier objetivo. No sé por qué lo ponen, creo, no creo que me haya confundido yo. Creo que lo pone, ¿no? Que me llamó la atención y por eso, como yo no soy el que va a corregir los exámenes, yo pongo un interrogante diciendo, ojo, que esto creo que es mucho más amplio. O sea, el que sea estructurado o el que no sea estructurada, pues tiene muchos objetivos, ¿no? Entonces, confeccionar un cuestionario puede ser muchas cosas, ¿no? Después, habla de un patrón establecido de preguntas. O sea, les establecemos las preguntas, pero repito lo que he dicho antes. O sea, que no es que tenga escritas las preguntas como si fuera un cuestionario. Solamente se da ese tipo de entrevista cuando estoy aplicando un cuestionario personalmente. En vez de entregarlo y que cada uno me conteste, cuando lo estoy aplicando personalmente o telefónicamente, entonces sí tengo las preguntas escritas y son las que tengo que hacer. Pero en la mayoría de entrevistas no sucede eso. En las estructuradas sí que tengo qué es lo que voy a preguntar o sobre qué voy a preguntar y qué me interesa saber. Entonces, y aquellos puntos importantes que yo piense que tengo que indagar, los pondré como importantes y decir, sobre esto tengo que indagar más en profundidad, ¿no? Eso sí que lo tengo que saber, ¿no? Hay un esquema, sí, más o menos hay un esquema, pero un esquema que es bastante flexible. En una entrevista las cosas se pueden torcer mucho y en poco rato, ¿no? Entonces, depende de lo que te respondan, muchas veces tienes que cambiar la dirección, ¿no? Aunque siempre tienes que seguir una línea. Si es una entrevista de investigación, no. Lo que pasa es que, claro, aquí da la impresión de que se refiere solo a la entrevista de investigación. Entonces ya tienes muy fijo aquello que quieres saber, ¿no? Dice que no se establecen preguntas nuevas. En la mayoría de las entrevistas, sí. En las de investigación, pues, yo creo que también, ¿no? Lo que hay que evitar son las opiniones personales, sobre todo del entrevistador. El entrevistador puede contestar lo que quiera, ¿no? Pero el entrevistador lo que no debe hacer es dar opiniones personales. Y debe haber una empatía, pero una empatía normal, ¿no? No es que seamos amigos, el entrevistado y el entrevistador, sino que, bueno, hay una relación normal, ni tampoco enemigo. Parece que ahí hay un policía intentando sonsacar a alguien algo para luego llevarlo a la cárcel, ¿no? Bien. Dentro de la estructurada pone por ahí la entrevista de investigación. Tipos de preguntas. Cohen, dice que pueden ser concretas o generales. Bien. Normalmente se empieza por preguntas generales y se va concretando. Temas generales o específicos, depende. Depende del objetivo. Los temas podrán ser más o menos generales. Invitar a respuestas objetivas o de opinión. Pues depende. Si quiero saber la opinión sobre algo, pues también lo preguntaré. Y luego preguntas o afirmaciones. Ella puede hacer afirmaciones, el entrevistador puede hacer afirmaciones o puede hacer preguntas. Los tipos de respuestas. Bueno, esto es común a los tres últimos temas. Pueden ser abiertas, forma de tabla, de escala, de rango o de lista. Luego estaría la entrevista no estructurada, ¿no? Y aquí habla de algún tipo de entrevista no estructurada. Más se centra en la entrevista etnográfica, ¿no? Entonces, ¿qué es la revista etnográfica? La revista etnográfica es la que busca algún tipo de explicación a algo que está sucediendo o a una realidad que yo tengo delante. Eso sería la entrevista etnográfica. Entonces, es una especie de conversación. Entonces, no está estructurada, ¿en qué no está estructurada? No está estructurada en tanto en cuanto yo tengo un punto de partida, sé lo que quiero, el objetivo sí que lo tengo, claro, y tengo un punto de partida. Pero normalmente no tengo muy claro todos los pasos intermedios que yo tengo que dar y hasta dónde puedo concretar, sino que eso me lo va dando las personas entrevistadas. La biográfica, hombre, cuando quiero saber qué ha sucedido o qué en la vida de alguna persona. Eso se suele dar más en entrevistas de tipo terapéutico, donde uno indaga en la vida, en el devenir de la vida de alguien. Entonces, los tipos de preguntas en la etnográfica pueden ser descriptivas, estructurales. Yo aquí hay, no me acuerdo qué, a qué le llama estructurales. No. Porque ahí no las define. Entonces, cuando se dan palabras y no se definen, normalmente yo por lo menos no sé qué hay detrás de estructurales. Entonces la definición es, si se quiere preguntar sobre cuestiones de configuración, en vez de aclararme me lo ha oscurecido bastante más lo que pone. O sea, yo no sabría explicar qué me quieren decir. Y aún me dice la pregunta, como profesor, ¿cómo planifica los laboratorios? A eso le llaman estructural. Entonces, a partir de ahí, a partir de la pregunta, sí que podríamos deducir que son preguntas no personales, sino una especie de preguntas sobre organización o algún tipo de, no sé, digo que yo tampoco he llegado a entender solo a través de la pregunta, digo, hay preguntas sobre organización. Eso es una estructura, sí. Bien. De contraste, entonces, de contraste, ¿a qué le llaman preguntas de contraste? Llamando preguntas de contraste a saber qué es lo que quiere decir la otra persona cuando me responde algo. Una especie de explicación o explicativas de alguna manera. De opinión o valoración, bueno, eso está claro, ¿no? Cuando se le pide la valoración de algo. De sentimientos. Bueno, ahí pueden entrar pues desde deseos, desde valores, etcétera, ¿no? Y de identificación son aquellas que nos identifican a la persona o y a su entorno. Bien, entonces, el comportamiento del entrevistador en la no estructurada, y en la estructurada también, lógicamente, tener algún tipo de interés, o sea, no estar allí como un, o sea, alguien que le da la impresión que le da igual lo que le diga, ¿no? Tiene que manifestar algún tipo de interés, o asentimiento. Ahí habla de negación. Si en una entrevista tú niegas cosas, el asentimiento no es estar de acuerdo con lo que dice el sujeto, sino el asentimiento lo que indica en el entrevistador es que está entendiendo aquello que le dicen y que está atento. No quiere decir más. O sea, el asentimiento no quiere decir que está de acuerdo. Y ahí habla de asentimiento y de negación. Entonces, el asentimiento sería estar de acuerdo, la negación no. Yo pienso que en una entrevista nunca debe haber una negación, sino que debe mostrar interés y que la persona entrevistada se dé cuenta de que realmente le están atendiendo. Entonces, para eso, por ejemplo, repetir las últimas palabras de lo que ha dicho, es decir, hombre, pues, o preguntar con esas últimas palabras, o pedir a ampliaciones o nuevos temas. Luego estaría las entrevistas de grupo. Entonces, las entrevistas de grupo tienen otros nombres, pero bueno. Entran dentro de la suelen meter dentro de la categoría de entrevistas. Entonces, son cuando ya no es una conversación entre dos personas, sino que hay varias personas que son las que de alguna manera tienen que responder al entrevistador. Aunque muchas veces el entrevistador en esas eso que llaman entrevistas, tiene una participación muy pequeña. Por ejemplo, en lo que se llaman grupos focales. Grupos focales que no sé si están aquí. En lo que se llaman grupos focales ahí no están. Entonces es una reunión de personas a las cuales se les da un tema. Y a partir de ese momento, quien hace de entrevistador o coordinador, una vez que da el tema, a no ser que esas personas, ese grupo, se desvíen del tema, no interviene prácticamente nada, sino deja que intervengan y lo único que hace es animar a la intervención, si ve que alguien no interviene, intentar que intervenga de alguna manera, etcétera, etcétera. Entonces, en cuestión de entrevista de grupo hay muchos casos, ¿no? Y habla de grupos de discusión, entonces es un grupo donde se les da un tema y las personas que están allí están discutiendo, ¿no? El brainstorming lo habréis visto en alguna otra asignatura, ¿no? ¿Y qué es el brainstorming? Tormenta de ideas. Entonces, a mí me extraña que el brainstorming es que un grupo va diciendo que es. Entonces, es una entrevista. El Delphi, el grupo Delphi. Eso es otro tipo. Y el de campo natural, no sé. Bueno, ahí hay una clasificación. Bien. Y luego estaría el análisis de datos. Habría que reproducir todo lo que han dicho, organizar los comentarios, ordenar los temas, intentar ser objetivos. No decir lo que nosotros pensamos fundamentados en las palabras de otros, sino intentar saber qué es lo que nos han dicho. Entonces entonces se coge, yo no le he quitado las preguntas, o sea, esto lo he pasado a un texto plano y no le he quitado las preguntas, ¿no? Entonces, voy a poner un ejemplo, no sé dónde está. Sí, al final, en la página 215 del libro, la última respuesta dice, bueno, es que ese concepto es el que me lo ha impuesto mi prima prácticamente, que ahí ella ha considerado de papeleos, etcétera. Está hablando de que le han cobrado por venir 4.500 euros o algo así. Entonces alguien puede decir, ¿qué está diciendo aquí? Está diciendo nada más que su prima, la que llama su prima, ha dicho que todo lo que ha hecho, los papeleos, el avión, estadías, todo eso es sudamericana, estadías, la estancia, la ropa, etcétera, valía eso. Es lo que dice, no dice más. Entonces, claro, la interpretación, ¿qué interpretación haríais? O sea, leyendo eso, o sea, ese concepto es el que me lo ha impuesto mi prima, prácticamente. Que ahí ella ha considerado desde papeleos, desde avión, desde estadía, desde ropa, desde alimentación y hacer tareas y todo. Y como yo esto claro, es algo hablado, está transcrito y suena muy mal, dado la crianza y la formación, yo por cuestiones económicas no me hago problemas. Pues si eso es lo que tú quieres, te lo daré. Bien, eso es lo que está diciendo. Alguien lo podría interpretar, ¿no? Además es fácil hacer una interpretación ahí. Ya. A ver. ¿Qué interpretaríais ahí, leyéndolo por primera vez? Pues a alguien se le podría ocurrir fácilmente, pues la que llama prima se ha aprovechado de ella, ¿no? O sea, si estás hablando de inmigrantes y dices, uy, aquí hay otra persona que se aprovecha. Y eso es lo que nosotros pensamos. No sabemos si ella lo está pensando, ¿eh? Eso es a lo que me estoy refiriendo con objetividad, ¿no? Hay que tener cuidado de decir, bueno, sí, a mí se me ocurre, o sea, lo mismo que a mí se os puede ocurrir a vosotros, decir, uy, esto. Dice, no sé si ella lo ve así. Para saber si lo ve así, tendríamos que indagar, ¿no? Para saber si es objetivamente así, también tendríamos que explorar y decir, bueno, todo lo que le ha cobrado, ¿vale ese dinero o no vale ese dinero, etcétera? Bien. Entonces, vamos a ver. Entonces, en el programa R, que me imagino lo tenéis descargado, ¿no? Hay que instalar dos paquetes. Vale, me está pidiendo de dónde quiero descargarlo. Y uno es TN. Ahora nos lo descargará. Y otro, vamos a ver si me acuerdo. Es una relación de este. RCMDR Plugin Tennis. Esto se está grabando, ¿eh? Y se ve. Bien. Entonces, ahora arrancamos. Arrancamos a continuación el RCMDR. Ahora, desde aquí, RCMDR. Me parece que la P era mayúscula. Ejecutamos. Entonces veis que aquí arriba ha aparecido test mínimo. Eso es lo nuevo que hemos, o sea, lo único que hemos hecho ahora es cargar todo lo necesario para realizar análisis de textos. Entonces, yo tengo el texto, creo, voy a mirar ahora dónde lo tengo. A ver. Bueno, mira el directorio temas y análisis de texto. En análisis de texto lo he llamado documento para análisis R. Es un documento que es texto plano. Esto lo he hecho para mirar. Entonces, lo único que tengo que hacer es decir, bueno, voy a importar el texto que quiero analizar. Entonces, import corpus. Y me aparece esto. Entonces, ¿de dónde lo tengo que leer? De un directorio que contiene texto plano. Los documentos con texto plano. Lo normal es, si no en los juntas, lo normal es hacer un directorio, poner el texto que quiero analizar y tener solo ese texto para no tener complicaciones. Se puede hacer de otra manera, pero bueno. Entonces, puedo analizar textos de Twitter. Bien, entonces aquí, como me dice que está en inglés, le diré que no, que está en español. Esto que lo detecte automáticamente. Esto sirve para... Uy, no, es que le habré marcado mal yo. Me había marcado swum. No se iba a analizar muy bien todo. Esto es para que nos divida por párrafos. Si queremos que divida por párrafos, vamos aquí y le diremos cuántos párrafos. Esto es para que ignore las mayúsculas. que también quite los signos de puntuación, porque no nos interesa. Si queremos que quite los dígitos, si no nos interesan, si nos interesan, que no es que los quite, sino que a la hora de analizar no los tenga en cuenta. Que quite pues los artículos, preposiciones, etcétera, etcétera. No los quita todos, ¿eh? No quita todo, aviso. Esto que en vez de los verbos, los tiempos de los verbos, lo que hace es tomar los infinitivos. Le decimos, bueno, vamos a decir que quite porque no nos va a sacar todos los el, la, y sacará un montón. Entonces digo, bueno, pues vale. Entonces, esto es lo que hacemos es importar. ¿Sí? Si le damos aceptar. Necesita no sé qué, bueno, pues le decimos que sí, que nos lo instale. No le hemos mandado a hacer nada. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Tenía que haber seleccionado dónde está el... O sea, no lo hemos cargado. Ahora ya no nos pide la instalación porque ya lo tiene instalado. Entonces lo que tengo que buscar es... ¿Dónde está...? Temas, temas, análisis de texto. Lo que acepta. Entonces, lo. A ver. No. Es un documento. Un documento tiene 196 términos distintos, es lo que ha analizado, tiene más palabras, pero no. Ha analizado más palabras, esto no recuerdo lo que es. He subido de dos maneras. He subido aquí un documento que es análisis de contenido, aunque luego después de ponerle... Después de ponerle el nombre, me di cuenta que... Es todo lo que ha aparecido, ¿no? O sea, que han creado un corpus, o sea, eso es el documento. Que con, en este caso, en ese caso, un documento tiene dos documentos de texto, ahí pone dos, en nuestro caso pone uno. Y se ha creado un documento de TM. Vamos. No. 742 términos, en nuestro caso era 196. La esparcidad es los huecos que hay en la matriz. El 44% de huecos, de ceros. O sea, que hay palabras que no tienen frecuencia cero. La máxima longitud de los términos es 18, el número de capacidad. Bien. Entonces, vamos a ver. Si vamos a hacer meaning, y vamos a el análisis descriptivo del vocabulario, entonces puede sumar el vocabulario. Le damos un gráfico que no nos sirve para nada. Términos 349. Porcentaje de términos únicos, o sea que no aparece más que una vez. 56,2 por 100. Número de palabras 731. Número de palabras largas 134. De palabras muy largas 38, no sé qué llamar largas o muy largas. Eso es lo que nos ha dado. Pero si queremos saber, los términos más frecuentes del documento, entonces son estos. Pues no nos sirve de nada, ¿no? Habrá alguno que yo, como escaneé el texto, lo intenté corregir, en vez de trabajo pondrá trabajo. Entonces, bueno, es el 3,7%, o sea, hay varios además. Pues en sí, Colombia, situación, Suiza, también sabe. Entonces, podemos ir haciendo análisis de todos los términos que van apareciendo. Yo no manejo muy bien esta parte, sino que os quería enseñar cómo funciona, por si os interesa o en algún momento queréis hacer algún análisis de texto, que podéis saber cómo hacerlo y que os podéis introducir aquí, ¿no? Porque se pueden hacer análisis estadístico, análisis de clúster, exportar los resultados a un documento de texto que luego se pueda abrir con el Word, por ejemplo. El diccionario de términos que ha creado, o bien alfabéticamente o bien por número de ocurrencias. Entonces ha creado. Aquí está el. Hay muchos más, ¿no? Entonces, de más mayor número de apariciones a menor número de apariciones, ¿no? Pues, que también aparecía ahí, 15. Trabajabas dos, trabajando, trabajar, trabajos. Bueno, o sea, esto nos puede dar una orientación de. Yo no le he quitado las preguntas, entonces claro, aquí están mezcladas las preguntas con las respuestas, o sea, aparece todo, ¿no? Entonces, trabajabas, trabajadora, luego aparecen todos como si tuvieran una misma raíz. Trabaja, 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 o sea, veis, trabajo, trabajo, trabajaba, trabaja, todos aparecen como si tuvieran una misma raíz. Bueno, Colombia se repite 6 veces, Suiza se repite 6 veces. Entonces, eso puede dar una orientación de qué es lo que más se repite y sobre qué es. Hombre, en este caso es muy corto y entonces no nos da demasiadas. Pero sobre trabajo sí que aparecen. Sí que aparecen 13 veces algo sobre trabajo. Economía aparece menos veces, o sea, podemos ir viendo y dando importancia un poco a una serie de conceptos, o sea, y hay más cosas, ¿no? Hay una opción. Esto es alfabético. Una opción. Aquí me parece que era. Los términos en todos los términos. Aquí nos va a dar unos gráficos. Pues no me da ninguna información. Bueno, no, ahora no recuerdo cuál es la opción. Marco todo. Acá no me había pedido que me hiciera los gráficos. Están aquí abajo. Del documento, o sea, estos son términos únicos. Significa palabras largas, media de palabras. Palabras largas, palabras muy largas y media de palabras. Entonces se pueden ir haciendo análisis en función de los intereses de cada quien. Sea, no hace falta, en el caso de palabras, no hace falta que uno se dedique, pero de alguna manera este puede ser un análisis inicial en un documento donde pueda ir viendo qué tipo de temas se pueden ir desarrollando, pueden aparecer. Ya habéis visto que lo de trabajo aparece, la economía aparece y pueden aparecer otros que son menos importantes. Claro, ¿eso qué dice? Eso no nos dice conceptos, nos dice palabras. Claro, el análisis que nosotros tenemos que hacer es qué nos ha dicho sobre el trabajo, o qué nos ha dicho sobre la economía, o qué nos ha dicho sobre otra, sobre lugares donde ha vivido, porque aparece Colombia, Suiza, etcétera, ¿no? Y nos dice los porqués, pero de alguna manera sí que nosotros nos podemos ir fijando y decir, bueno, esto es algo que aparece repetidamente a lo largo de la conversación y eso nos puede dar una orientación. O a la hora de analizar, pues si por palabras, etcétera, pero así queda, ¿no? Y ya repito que en este caso están las preguntas y las respuestas, con lo cual la información que nos da puede ser una información extrañísima. Esto más que nada para que sepáis y podáis utilizarlo si en algún momento queréis utilizar ese documento, os lo podéis bajar, lo que hemos visto ahora cómo funciona el análisis de texto con R, está en el aula, o sea que lo podéis bajar. Se llama no sé qué.
Esto no está mal.
No, 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 no. Esto no entra dentro del temario, pero hace referencia siempre al análisis de contenido, que veáis que de alguna manera el análisis de contenido también se puede iniciar a través de un programa. Este no es de los mejores que hay, ¿no? Pero bueno, puede ayudar en algún momento de tal.